Esta noche lo que vamos a hacer es ver una introducción a esta primera pieza de los Corintios y tratar de entender cómo fue posible que tuviera tantos problemas y por qué. Y muchas veces, especialmente en estas iglesias, tenemos que ver dónde estaban localizadas y sus costumbres y para poder entender ciertos problemas que se encontraban dentro de ellas. Esta carta a los Corintios nos dice las palabras que es la primera, pero al mismo tiempo Pablo les dice en el capítulo 5, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, es muy posible que esta primera carta es la segunda. No tenemos la primera carta. Pero que sea hasta la primera, segunda o tercera, no importa. Esta carta que tenemos aquí, o epístola de los Corintios, es un advertimiento hacia la iglesia acerca de los problemas que pueden manifestarse porque la gente es carnal. Esta iglesia era joven, el apóstol Pablo, quizás esta iglesia debe haber tenido unos 4 años y medio, 5 a lo más. Y podíamos ver ya problemas que tiene dentro de ella, y tiene que ver mucho por donde estaba situada, pero más de eso, porque la gente dentro de la iglesia no se estaba entregando al Señor en términos de la palabra. Algo interesante que tenemos que observar cuando estamos hablando o refiriéndonos a la palabra de Dios. Lo que haya pasado en una vida, el carácter del individuo, el pasado, el tipo de vida que ha vivido, no importa. La Escritura nos dice que cuando Dios entra en el corazón de un hombre, una mujer, su vida es cambiada completamente y que nos da una naturaleza divina, nos dice San Pedro. Entonces todo lo viejo cambia y todo es nuevo porque el Espíritu Santo empieza a morar dentro de mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces dentro de mi ser tiene que surgir ese deseo de adorar al Señor. No es fruto mío natural, pero es fruto del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu Santo toma poder sobre mí y no puedo controlarme, no. Porque muchas iglesias tratan de enseñar eso también, que el Espíritu Santo cae sobre mí y entonces yo no me puedo controlar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra me dice que yo tengo control completo del Espíritu Santo. Yo puedo obedecer o puedo vivir como yo quiera. Pero si yo soy renacido del Espíritu Santo, yo sé cuando estoy desobedeciendo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Entonces, yo tengo todas mis facultades, control de ellas. Los corintios aquí eran salvos, pero estaban viviendo bajo sus propios deseos carnales. El Señor los había bendecido con todos los dones del Espíritu Santo, pero empezaron a abusar de ellos. Y en vez de usar esos dones, según como Dios quería, empezaron a usar estos dones como un pretexto para manifestar su espiritualidad. Entonces, encontramos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo tal cosa hoy. Gente que dice que recibe ciertas cosas de Dios o visiones o algo, pero no pueden poner su dedo para confirmarlo con la palabra de Dios. Ahora, Dios me puede hablar por medio de un sueño, una visión, una palabra de sabiduría, pero lo que me dice Dios nunca va a contradecir lo que la palabra me dice. Entonces yo sé que el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesucristo, el paracleto, el abogado. Entonces, si yo en mi corazón creo que Dios me está hablando a mí, entonces tengo que poder confirmarlo por la palabra. Algo muy importante, porque el Espíritu Santo nunca agrega o quita de la palabra que ha sido revelada. Entonces, mi protección es la palabra de Dios. Y lo que pasa muchas veces es que la gente no está instruida en la palabra. Entonces, cuando fulano de tal viene y le cuenta algo que le ha pasado o que algo, entonces uno no sabe cómo decir, bueno, es verdad o es mentira, porque no conoce la palabra. Entonces, sanidad espiritual es en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso no quiere decir nada más el Nuevo Testamento, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no puedo pensar de ninguna cultura que es más ignorante según la Biblia, aparte del pueblo hispano. Una raza muy religiosa. Yo fui nacido en la capital de México, en el Distrito Federal, y yo creía en Dios. Yo nací católico, fue toda mi vida, hasta los 24 años. Cuando oí que tenía que ser renacido el Espíritu Santo. Ahora, nadie me puede decir que yo no creía en Dios, pero yo no conocía a Dios. Y hay una diferencia entre creer y conocer a Dios. El hombre nada más puede conocer a Dios por medio y a través del Hijo, Cristo Jesús. Los Hechos nos dicen eso en capítulo 4, versículo 12. Por medio de la boca del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que nada más hay un intercedor, un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Entonces tenemos que ser educados en la palabra, muy importante, especialmente hoy en día, tantas cosas que están pasando. Tenemos una responsabilidad de conocer al Creador. No simplemente por boca o por palabra, pero por experiencia, confirmada por la palabra. Ahora, esta epístola a los Corintios contiene más información acerca de la vida interna de la iglesia que cualquier otra iglesia que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos dos epístolas acerca de esta iglesia. En cuanto leo estas dos epístolas, yo creo que ha habido dos propósitos por cual el Señor nos ha conservado estas escrituras. Primeramente, para que podamos reconocer que la iglesia apostólica, la primera, no era perfecta. Porque mucha gente siempre está pensando hoy día, dice, oh, si podíamos ser como la iglesia apostólica. La iglesia apostólica tenía iglesias buenas y malas, tanto como tenemos hoy. Todo depende si la gente se entrega a la palabra, al Espíritu Santo, y obedece a la palabra y al Espíritu Santo. Si el hombre viene a la iglesia para obedecer a un hombre, va a ser hipócrita porque no lo va a hacer. Uno se entrega al Señor y a su Espíritu Santo y su palabra. Y es algo muy importante. El segundo propósito, yo creo, que es para que la iglesia tendría dentro de las Escrituras situaciones tales como las que presenta aquí para poder aplicarlas en términos de disciplina a la iglesia hoy en día. Porque tenemos que tener las Escrituras para hacer todo. Si yo digo que un hombre es un hereje, tengo que tener la Escritura para declarar eso y manifestarlo. Si no, es mi palabra contra la de él. Entonces tengo que basar todo en la palabra del Señor Jesucristo, si no, mi opinión no vale nada. Hay mucha gente que abre la Biblia, la lee y dice, bueno, eso quiere decir esto, pero su opinión no quiere decir nada. Mucha gente siempre dice, hay muchas Biblias, y todo depende de la interpretación de cada individuo. Eso es una mentira. San Pedro nos dice que la Biblia no, o las Escrituras no son para ninguna interpretación propia. Pero los hombres de antigua, todos los profetas, fueron ungidos por el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo escribieron lo que fue dicho por Dios. Ahora, eso no quiere decir que eran como secretarios sin tener facultades propias, no. Pero en obediencia al Espíritu Santo y el ungimiento de él, esa palabra que tenemos aquí, esa Biblia, es sin error. Es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, esta iglesia de Corintio estaba situada al norte de la península de Grecia, entre un estrecho de tierra que conectaba a la continental de la tierra más importante allí. Y hacia el sur se encontraba el Acrocorintio, que tenía una altura de 1800 pies, y allí tenían la adoración de una diosa que era adorada y glorificada por formas inmorales. Y podemos ver ya, por un lado, por qué la iglesia allí fue absorbida por tanta inmoralidad. Porque el cristiano que se convertía al cristianismo traía sus prácticas del mundo y trataron de traerlas dentro de la iglesia. Ahora, la responsabilidad de la iglesia es comunicar al creyente lo que la palabra dice, para que el Espíritu Santo pueda trabajar dentro del individuo y refinarlo y madurarlo como adulto completamente. Tenía dos golfos, uno en cada lado. En el oeste tenía el golfo de Corinto y al este tenía el otro golfo que salía al mar Egeo. 45 millas hacia el noroeste se podía ver la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas era muy idólatra. Tenían todos sus filósofos allí, religiones, y entonces podíamos ver la contaminación que aparecía dentro de estas ciudades griegas. El griego siempre ha sido muy religioso o supersticioso, depende de dioses y diosas y idolatría. Entonces podemos ver todo lo que contiene esta epístola, cómo ataca todas esas cosas. Y la sabiduría de Dios, que aunque a cada uno de nosotros no somos de esa parte del mundo, podemos ver que todos esos pecados se cometen por todo el mundo. Los pecados no son únicos de una raza, pero de todo el hombre, porque el hombre es pecaminoso. Es malo dentro de sí. El hombre nace a este mundo pecaminoso. Entonces, un niño nunca se le tiene que enseñar para que aprenda a mentir. Él miente luego, luego. No se le tiene que enseñar a un niño que vaya y le robe el triciclo al amigo. Pero viene a la casa y dice, mira mami lo que traje. Se tiene que enseñar que no robe, que no mienta, que no haga cosas malas. Entonces la palabra nos dice en la epístola de los Efesios, el capítulo 2, que somos hijos de ira. Cada uno de nosotros seguimos al príncipe de este mundo, Satanás. Es llamado el Dios de este mundo. Ahora, Satanás no es Dios, no es todopoderoso, ni sabe todo, ni puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Pero es un arcángel que fue caído por la rebelión contra Dios. Entonces, es un ángel, no es Dios. Y cuando las escrituras se refieren a él, a Dios, es simplemente porque él es el que se rebeló contra Dios y amenazó a Dios que iba a declararse él Dios más alto que Dios, el Creador. Y Dios le respondió, le dijo, vas a ser tirado a los infiernos, a los más bajos. Ahora, esta ciudad de Corinto, en términos de comercio, por su local único, controlaba todo comercio entre la península y el continental, tanto entre Asia a Italia y de Italia a Asia. Tenía dos puertos en sí, uno en el Golfo de Corinto y el otro por el mar del otro lado. Entonces tenía en el este y el oeste dos puertos, y entonces toda la mercancía que era traída era tomada de esos barcos y era puesta por el otro puerto, y entonces podían cortar en este lugar que era un estrecho de tierra, como 4 millas, lo más ancho. Entonces lo que hacían, evitaban un viaje de 200 millas alrededor. Entonces todo comercio iba por medio de él y había mucha riqueza en esta ciudad. Y sabemos que cuando hay mucha riqueza en una ciudad, también hay mucho pecado, porque hay mucha gente. De todo el mundo venía la gente allí. Y entonces Dios, por su sabiduría, estableció allí una iglesia para que la palabra de Dios podía entrar en el corazón del hombre, y en cuanto el hombre se repartía por todo el mundo, también el evangelio fuera por todo el mundo. Ahora, al mismo tiempo, no son solamente la carga, pero muchos barcos eran, los barcos chicos, eran trasladados de un lado al otro por 4 millas, en una especie de como rollos de madera, y se ponían sobre él y lo andaban rodando, y ponían otra madera por 4 millas. Claro que no se podía hacer en las barcas grandes, pero las chicas se hacía. Hasta el punto que le dieron el nombre a esa parte, en el griego, que no lo puedo pronunciar, que quiere decir el lugar donde se arrastra, porque arrastraban los barcos de un lado al otro y se evitaba el viaje de 200 millas. Nero, en el año 66 después de Cristo, atrevió de hacer un canal por medio de esas 4 millas, pero nunca lo logró. No fue hasta 1881 cuando este canal fue logrado y fue terminado en 1893. Acerca de la historia de esta ciudad, fue influida, como dije antes, por Atenas, por los filósofos, sus religiones, su idolatría. Podemos reflejar en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Atenas y viendo toda la idolatría que había allí, teniendo tantos dioses. Yo no sé si ustedes han ido a Grecia, pero yo he ido. Y hasta hoy en día, Grecia es un lugar donde hay tanta idolatría y paganismo. Y tomó el Dios que no era conocido y dijo, este es el Dios que quiero predicar, su nombre es Cristo Jesús. Él es creador. De Él tenemos vida y controla todo lo que pasa en el mundo. En el año 338 antes de Cristo, Grecia estableció su independencia hasta el año 146 antes de Cristo, cuando Roma conquistó a Grecia, llevando sus tesoros, cual eran muchos, como premio. La ciudad quedó destruida, sin habitantes por 100 años, hasta que Julio César se dio cuenta de la importancia de los puertos que tenía en términos del comercio y la ganancia que se podía hacer. Y entonces empezó a edificar la ciudad otra vez como una colonia romana en el año 46 antes de Cristo. El nombre que le dio a la ciudad fue Colonia Laus Julia Corintensia. Y después, Augusto César hizo la ciudad la capital de la provincia de Acaya. Entonces vemos esta ciudad, la importancia que tenía, la influencia que tenía, y por qué el Señor quiso una iglesia allí. Es como vemos la iglesia de Calvario allá en San Diego. Empezó como los estudios aquí empezaron de 3-4 personas, y ahora tienen como 6,000 a 7,000 personas en esa iglesia. De esa iglesia han surgido de allí 30 otras iglesias, y el pastor allí, Mike McIntosh, ha ido por todo el mundo predicando la palabra allá. La ciudad de San Diego, muy importante, hay tanta gente que entra y sale por allí, hay mucho pecado. Entonces vemos que donde la oscuridad es tan opaca, vemos que la iglesia y la luz del evangelio es más brillante. Pero es por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo y no ningún hombre. Esta ciudad también fue la residencia del procónsul que encontramos, que se llama Galión en los Hechos, el capítulo 18. La lengua oficial era el latín, en cuanto la común era la griega. Los habitantes de esta ciudad eran romanos, pocos. Judíos eran atraídos por el comercio. Griegos eran la mayoría. La ciudad también era muy rica por todo el comercio que había entre Italia y Asia, tanto como el continental de Grecia y la península. Pero como todas las ciudades que son muy ricas, también tienen su pobreza. Porque el rico siempre se pone más rico y el pobre más pobre. El rico no quiere dejar ir su dinero y el pobre no puede agarrar dinero. Entonces vemos esos extremos siempre en la sociedad. La población, cuando Pablo visitó esta ciudad, muchos dicen que era entre 400,000 habitantes. 66% dicen que eran esclavos. Corintio también era conocido por sus bronces, sus pilares, su arquitectura y algunos pintores. Los corintios se gloriaban en su ciudad, su hermosura, su habilidad para poder decorarla en días de fiesta, tanto como en su sabiduría. Y el griego siempre se ha pensado muy sabio. Muchos de los filósofos han venido de Grecia. Entonces podemos ver las raíces del hombre que se cree que puede razonar dentro de sí mismo o explicar que no hay Dios. Tratamos de hacer esto en hoy día en nuestras universidades, nuestras escuelas, las universidades que tenemos por aquí, todas esas. Y tenemos todos los profesores que dicen que no hay Dios, Dios no existe. Que el hombre básicamente es bueno. Y si un hombre tiene una buena educación y trabajo, que es va a ser una persona muy buena. Pero podemos ser hombres y mujeres buenas ante los ojos del hombre, pero ¿qué hacemos en las escondidas? Detrás de nuestras paredes. Eso declara lo que somos. Y lo que de veras hemos sido desde el principio que hemos nacido. Habían unos juegos que se llamaban, no sé cómo se dice en español, en el inglés se dicen Etians, no sé si Itianos, algo así. Eran unos juegos comparables a los Juegos Olímpicos, pero ocurrían cada 2 años en vez de cada 4 años. Y eran en celebración en honra del Dios del mar. Pablo nos da una referencia a ellos en el capítulo 9, el versículo 25, donde dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces está haciendo referencia aquí a esos juegos que se celebraban en esta ciudad. Los murales de Corinto eran espantosos. Corinto, la ciudad, era asociada con inmoralidad y pecaminosa. Entonces, la expresión que se llamaba corintiar se refería a una mujer que era una prostituta. El Corinto siempre aparecía en el teatro borracho. Cada vez que se manifestaba un Corinto en el teatro, ¿estaba borracho o era un hombre muy pecaminoso? Al mismo tiempo había allí la adoración de Afroditis o Venus, según los romanos. Y en la adoración de esta diosa había 1,000 prostitutas consagradas del templo. Y cada noche bajaban del templo del Acrocorinto, cada noche a la ciudad, para vender sus servicios. Entonces podemos ver el reflejo en esta epístola cuando Pablo le dice que el cristiano tiene que huir fornicación. Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No hay nada mal con el sexo, pero en el contexto de matrimonio y no aparte de él. Ahora, hoy día nuestra sociedad dice que no hay nada mal en él. Hasta exhortan a la juventud y les dan justificación por lo que pasa y dicen que no hay nada mal en él. Pero cada uno de nosotros sabemos el daño que hace cualquier relación que tenemos antes de ser casados. En mucha gente destruye toda su vida. En otras trae unos complejos horrorosos. Entonces la persona que nació el Espíritu Santo, no importa lo que haya pasado, es criatura nueva, pero de ese punto en adelante tiene que reconocer que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo estableció esa iglesia en su segundo viaje misionero. Eso se puede encontrar en los Hechos, el capítulo 18, del versículo 1 hasta el 18. Pero, yendo más atrás, como dos capítulos de los Hechos, hasta el 16, vemos que el Espíritu Santo prohibió a Pablo para predicar la palabra en Asia. Y entonces Pablo recibió una visión de un varón en Macedonia. Y dijo, ven acá y ayúdanos. Pablo, Silas y Timoteo fueron. Llegando a Filipos, encontraron a una mujer, Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira. Y ella creyó en el Señor Jesucristo. Quedándose allí, empezaron a ministrar la palabra de Dios. Había una criatura, una señorita, que era endemoniada, estaba endemoniada, y esos individuos estaban usándola para hacer ganancia de ella. Y entonces Pablo demandó al demonio que se saliera. Y cuando vieron esto, empezaron a acusarlos y fueron encarcelados. En cuanto estaban en la cárcel, el Señor trajo un terremoto y tembló en la cárcel y todas las puertas se abrieron. El carcelero, viendo esto, tomó su espada, listo para matarse. Cuando vieron esto, Pablo y Silas dijeron, no te mates porque estamos aquí todos. El carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y nos dice allí que él y toda su familia fueron salvos. De Filipo fueron a Tesalónica. Y de allí empezaron a predicar en la sinagoga, como la costumbre de Pablo era. Y entonces allí muchos judíos empezaron a alborotar al pueblo. Entonces enviaron a Pablo a Berea. Y allí empezó a predicar igualmente. Y los de Berea recibieron la palabra siendo más nobles, nos dice la palabra. Pero cuando los judíos de Tesalonicenses encontraron o se averiguaron que estaban allí, enviaron ciertos judíos para otra vez poner el pueblo en alboroto. Y entonces enviaron a Pablo a Atenas, quedándose Timoteo y Silas allí en Berea. Llegando a Atenas, Pablo vio toda la idolatría, predicó, poco demorado, llegó a Corintios. Y cuando llegó, llegó todo destruido, con miedo. Y eso fue cuando el Señor Jesucristo nos dice en los Hechos que se apareció en una visión a Pablo en la noche y le dijo, no tengas miedo, predica la palabra, porque tengo mucha gente en esta ciudad que tiene que ser salva y nadie te va a hacer nada. Pablo se quedó por 18 meses, año y medio, estableciendo esta iglesia. Después de eso, se fue a Jerusalén. Regresó en su tercer viaje a Éfeso. Allí estuvo 3 años. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, es a fines del tercer año, porque nos dice en el capítulo 16, versículo versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, es a fines de los 3 años que estuvo allí en Éfeso. Entonces, esta iglesia de Corintios tenía como 4 años y medio o 5, algo así. Una iglesia muy joven. Pero podemos ver que Satanás ya está tratando de meter a la iglesia y destruir lo que Dios ha hecho. Algo muy interesante que vemos aquí también. En el primer versículo del capítulo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la verdad de Dios y el hermano Sóstenes. Si vemos en los hechos, Sóstenes fue el principal de la sinagoga quien acusó a Pablo antes Galión, y cuando Galión no le hizo atención a sus acusaciones, entonces fue bofetado y le dieron golpes antes de él. Puede ser que este individuo aquí en el primer versículo del primer capítulo es el mismo Sóstenes que acusó a Pablo, ahora transformado, ahora cristiano. Pablo recibió en el versículo 11 del primer capítulo noticias de una dama que se llamaba Cloé. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, vemos aquí ciertos problemas que se aparecen dentro de esta iglesia. La causa por las divisiones nos da en el tercer capítulo. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Ahora, el individuo que es carnal, algo muy importante que tenemos que saber aquí cuando estudiamos esta epístola. El hombre carnal o mujer es un individuo que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador y como su Señor. Pero todavía está caminando bajo los deseos de su carne, no usando el poder que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, teniendo esa batalla, y todo cristiano tiene la batalla del Espíritu y la carne, pero el hombre carnal se entrega siempre a su carne, el hombre espiritual, su práctica es caminar en el Espíritu. No porque es algo en sí mismo, pero porque depende de la palabra y el Espíritu Santo y conoce la palabra y por consecuencia de eso conoce a su Creador y su Salvador, Cristo Jesús. Entonces el poder no es en el individuo, pero en cuanto se entrega a él, al Señor, por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Algo muy importante que tenemos que entender es que si yo quiero ser hombre espiritual, si quiero, yo quiero ser un hombre según mi Señor, entonces tengo que darle de comer al hombre espiritual la palabra de Dios. Tengo que juntarme con cristianos. Tengo que tener esa comunión con Dios en oración. Y oración no quiere decir una oración que se repite como perico, pero una aclamación de mi corazón, lo que yo siento, lo que estoy pasando, lo que yo estoy pensando. Y Dios está ahí para oírme. Es algo muy importante. El hombre que no se junta con los cristianos, el que no estudia la palabra, el que no ora, entonces se va a entregar al mundo. Es imposible poder servir al Señor así. Entonces sabemos que el único modo que el cristiano puede desarrollar su vida espiritual es por la palabra, oración y el compañerismo del cristiano. Y si hace esas tres cosas, entonces va a ser un testigo de luz. Algo muy importante. Déjame mencionar uno de los problemas. Y entonces la próxima semana empezaremos el primer capítulo. En el primer capítulo había divisiones y facciones, teniendo la honra de hombre más de la honra de Dios. Algunos decían, somos de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, otros de Cristo. Tenían el cuerpo dividido, fracturado. Es imposible. La iglesia de Dios es una. Somos muchos miembros, pero es una iglesia, un cuerpo. Tengo manos, tengo pies, tengo una nariz, ojos, cabeza, pero es un cuerpo. Mi mano no puede decir a mi pie, no te necesito. Mi boca no puede decirle a mi oído, ¿de qué vales? Pero es un cuerpo completo. Entonces la iglesia es igual. Entonces podemos ver aquí esa división, unos creyéndose más importantes que otros. Y Pablo nos dice que el cristiano que se compara con otros cristianos no es sabio. Pablo, en el mismo capítulo primero, dice también que la predicación de la cruz es el poder de Dios, no la sabiduría del hombre. Muchos queremos convencer a nuestras familias, nuestros amigos, en creer en Cristo. No hay ninguna persona que puede convencer a otra persona que Cristo es Dios y Mesías. Eso solo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el iluminador, el revelador. Podemos darle toda la evidencia de arqueología, de ciencia, bíblica, todo. Y eso no va a convencer a nadie que necesita a Dios como Salvador. Pero si uno se le da la palabra sola y pura, dice aquí que Dios murió por ti y te puede salvar y perdonar y necesitas perdón. El Espíritu Santo es el que tiene que revelar eso. Y no podemos no tratar de ofender a la gente. La palabra ofende a la gente. No se puede evitar eso. Porque Cristo divide. Uno es por Dios o contra Dios. Y si es por Dios, es renacido. Y si no es por Dios, es perdido. Nada más hay dos posibilidades. Es todo. En el segundo capítulo, Pablo dice que su predicación era según la verdad y la sabiduría de Dios, y no del hombre. En el tercer capítulo dice, nos muestra ahí de la división, que eran señales de falta de espiritualidad. Queriendo manifestarse espirituales, Pablo dice no eran. En el capítulo 4 da unas advertencias a aquellos que se avenecen. Empezando el capítulo 6, habla según el paganismo. En el capítulo 7 empieza a hablar según el matrimonio, los problemas del matrimonio, el sexo, cómo se debe comportar el cristiano que no está casado, cuál es la responsabilidad del cristiano que está casado con un incrédulo. Entonces nos da unas cosas muy importantes para que podamos ser educados en lo que quiere el Señor. En el capítulo 10 empieza a dar unas advertencias allí, según ejemplo por Israel. Nos habla según la mesa del Señor, en comunión. En el capítulo 11 nos habla del velo de la mujer. Y el velo de la mujer, el propósito por él era esto. Cuando esas prostitutas bajaban al pueblo y la ciudad, no ponían velo. Entonces quería decir, yo soy una prostituta. Entonces la mujer que estaba casada, cuando salía a la calle, se ponía su velo, para que ningún hombre podía decirle, hey, ¿usted es prostituta? Dice, no, tengo mi velo, tengo un esposo. Y si la mujer se quitaba el velo, entonces, lo que estaba diciendo es que no tengo un esposo. Entonces, este era el peligro en Corinto. Y por eso, el velo. Ahora vemos el velo en la iglesia católica. No es porque Dios quiere que la mujer se cubra su cabeza, pero el contexto es que las prostitutas no se usaban velo. Entonces la mujer que estaba casada se ponía velo para declarar que ella no era prostituta. En el capítulo 12 empieza a hablar según los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 13 nos habla de el amor agape, el motivo por cual todos los dones deben de ser ejercidos. En el capítulo 14, también de los dones, cómo se deben operar. En el capítulo 15, habla según la doctrina de la resurrección. Y entonces en el capítulo 16, habla según la colecta del dinero para los pobres en Jerusalén y planes de Pablo para visitar la ciudad, y entonces termina su epístola con una exhortación y saludos. La epístola tiene un precio grande para la iglesia del Nuevo Testamento. Estúdienla, léanla, mediten sobre ella. En cuanto vamos a repasarla, en no sé cuántas semanas vamos a estar en ella, pero la próxima semana empezamos en el primer capítulo. Pero ahora tienen ya alguna información y introducción por qué van a ocurrir ciertas cosas y por qué habla de tal modo Pablo. Y tenemos mejor entendimiento y podemos aprender mucho más, mejor en ella. So, entre hoy y el próximo domingo, lean toda la epístola si pueden. Y lean el primer capítulo, vez tras vez, para poder entender un poco más. Gloria a Dios. Hay que orar.